Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 10 y 6 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este viernes 18 de abril, uno de los días grandes de esta Semana Santa en nuestra ciudad. Hoy hay programadas 7 procesiones recorriendo la capital: Santo Entierro, 7 Dolores, el Divino Cautivo, los Alabarderos, Cristo de la Misericordia y Santísima Virgen de la Soledad de Villaverde Bajo, y la procesión del Silencio de Carabanchel. Uno de los más venerados, Jesús de Medinaceli, también va a salir hoy a procesionar. En breve hablaré con el hermano mayor de la cofradía, con Miguel Ángel Izquierdo, para que nos cuente cómo van los últimos preparativos de cara a esta tarde-noche, en la que se espera que el tiempo acompañe, porque, bueno, amenazan lluvias. Una jornada que viene precedida por una noche cargada de emoción. La Hermandad de Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre escribían ayer una página imborrable en su historia al realizar por primera vez en más de 70 años su estación de penitencia en la Catedral de la Almudena. También se desarrolló con éxito la Pasión Viviente de Morata de Tajuña y mañana tendrá lugar la de Chinchón.
Pero a Jesús no le ha llegado la hora de salvarse de la muerte.
Le ha llegado la hora de salvar al mundo.
La hora de perdonar.
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
En nada hablamos con el alcalde de esta localidad turística, uno de los pueblos más bonitos de España, Chinchón, en el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Y estos días son muchas las propuestas culturales propias para estas fechas. Una de ellas, una experiencia inmersiva en torno a la última cena de Leonardo da Vinci, que se puede vivir en el Nomad Museo de Madrid y de la que también vamos a charlar. Hoy también les vamos a hablar de La Tribu del 12. Es un proyecto pionero en Vallecas que busca evitar que las bandas juveniles capten a menores de entre 9 y 13 años, una edad que les hace más vulnerables para que sean reclutados en estos grupos.
Ya no necesitan estar en los institutos para captar. A través de internet, de los móviles y demás, son la propia chavalería la que los busca.
Es Miguel Ángel Álvarez, coordinador de este proyecto, que nos va a atender en unos minutos. Y hoy es viernes y tenemos Gestos que son palabras, la sección en la que José Luis Martín Ovejero hoy se va a detener a analizar a la ministra Pilar Alegría, quien al borde de las lágrimas negaba esta semana destrozos en el parador de Teruel en la supuesta noche salvaje de Ábalos con señoritas de compañía y denunciaba los ataques en redes que ella está recibiendo. También estarán por aquí, además, José María del Toro con la actualidad deportiva y Ainhoa González dándonos el parte meteorológico. Y la guinda la va a poner, como siempre los viernes, Rubén Ruiz, que viene de su planeta R cargado de humor. Menos mal que quien tiene que leer la frase es Clara Esteban. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, espérate tú, que no estoy yo tampoco muy fina, ¿eh? Venga, vamos a ver si aguanto.
Venga.
Me aclaro la voz, por si acaso. A ver, aquí va. Mi mejor amigo es el que saca lo mejor de mí. Esta es la frase que he elegido porque ahora, pues quien pueda estar disfrutando de estas mini vacaciones, seguramente tendrá esos encuentros, ¿no? Aprovechará para encontrarse con amigos, reencontrarse también, bueno, pues con gente a la que quieren
de año en año, precisamente.
Sí, sí. Y a mí me ha gustado esta frase. Mi mejor amigo es el que saca lo mejor de mí, que es de Henry Ford. Fue un empresario e inventor estadounidense, nacido en 1863, que revolucionó, como sabéis, la industria del automóvil, fundó la empresa Ford Motor Company en 1903 y creó el famoso modelo Ford T. Fíjate que este coche antiguamente podíamos utilizarlo en una ruta en el parque de atracciones de aquí de Madrid, sí, esas réplicas del mítico Ford T, una atracción que lamentablemente ya no existe, pero seguramente muchos recordaréis. El primer coche fabricado en serie fue este Ford T y accesible para muchas personas por el precio. Introdujo la cadena de montaje en sus fábricas, esto revolucionó la industria en términos generales y permitió producir coches pues mucho más rápido y a menor coste. Gracias a su sistema cambió la forma de trabajar en las fábricas de todo el mundo. Creía además también Henry Ford en pagar buenos sueldos a sus empleados, algo inusual en la época y en aquella y en esta también. Se casó con Clara Bryant y tuvo un hijo, Edsel, que heredó la compañía y modernizó los diseños de los coches. Fue Edsel el que también diseñó el famoso Lincoln Continental, otro de los míticos coches de la Ford. Henry Ford murió en 1947 a los 83 años de edad y debía ser muy buen amigo de sus amigos y decía esto: mi mejor amigo es el que saca lo mejor de mí.
Qué bonita frase. Vámonos con otra amiga, con Gloria Talavera, que se estará poniendo, bueno, va de camino a Torrijas, que no veas. ¿Qué tal, Gloria? Buenas.
Nieves, hoy vamos a hablar de Torrijas porque son el plato estrella de la Semana Santa y Madrid cuenta con muchos locales que ofrecen este famoso postre. La Asociación de Pasteleros de Madrid ha editado una guía para que nadie se pierda las torrijas más famosas y originales que se realizan en los obradores de nuestra región. El sector estima que en estos días, atención, se van a vender más de 7 millones de unidades de este postre tan delicioso, así que hoy vamos a hablar con Jonathan Yagüe, que es el presidente de Asempas.
Ayer me comí una torrija después de los pasioncitos, Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tradicional cómo era la torrija?
Sí, tradicional.
Empapadita, más seca.
En leche.
Empapadita, pero bien de...
Bueno, una cosa
con almíbar, sin almíbar.
Con almíbar. O sea, yo creo que es que probé un poco de todas, ahí bueno. Luego pellizqué un poquito de otra. ¡Qué peligro, eh! Es que están tan ricas. Mira Juanjo Ceballos, está diciendo también... ¿Tú dos, has dicho? Dos, sí.
Que ha perdido la cuenta, dice.
Ha perdido la cuenta. Bueno, que hay que comer torrijas a quien le guste y disfrutar de estos días. Los que se estén disfrutando de las vacaciones fuera, pues oye, que aprovechen y desconecten. Los que estén aquí dentro, que hagan lo propio. Y a los que les toque trabajar como a nosotros, que lo disfruten.
¡Que ya es viernes!
¡Hombre, es viernes!
¡Claro que es viernes! Para los que hemos trabajado toda la semana...
Es viernes ya.
Es viernes.
Y
además
fiesta,
nos tenemos que dar aplausos que nos dejó ayer Rafa.
Sí.
Aplausos pendientes para hoy, ¿te acuerdas?
Sí, pero ¿cuántos nos teníamos que dar?
Ayer mandó tres para todos los que trabajaban el jueves.
Sí.
Y dejó aplausos, no generó... Yo creo que serán tres también. Sí. Para los que trabajábamos el viernes.
Vale, venga, vamos a darnos tres, venga. Entonces. Uno, dos, tres, vale. Gracias, Esto va para todos los que estáis trabajando también. Y como no paramos, vamos a pediros a los que estáis aquí con nosotros que participéis en el ratito de oyentes.
Hoy lo que te pasó por ir con prisas. Ibas volado y te metiste a examinarte en un coche de una autoescuela que no era la tuya. Saliste pitando porque no llegabas a una reunión y se te olvidó quitarte los pantalones del pijama. Ibas con prisas y para llegar a tiempo paraste a un repartidor. ¡Eh! Y te subiste de paquete a su moto. 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram. Lo que mejor os venga, lo que tengáis más a mano. La aplicación a la que tengáis menos manía.
Eso, y nosotros estamos aquí recibiendo gustosamente esos mensajes. Nos gustan las notas escritas, pero es que ya escuchar vuestras voces nos maravilla. Así que si queréis dejaros querer, nosotros encantados.
Expresaros de la manera que la que sintáis que va a llegar mejor vuestra historia a nuestro estudio y al lugar donde el resto de oyentes están recepcionando esta emisora.
Yo, como siempre voy volada, seguramente podría llenar todo el rato de oyentes con las anécdotas. Pero alguna te cuento luego.
Venga.
¿Vale? 628-091-117. Y hoy fíjate que me ha apetecido directamente escuchar a Dua Lipa. A ver si te gusta este tema.
A ver.
Forma parte de su último álbum, ya ha anunciado su gira por México, va a estar y en Argentina también. En Argentina, ¿sabes quién está ahora, por cierto?
¿Quién? Cuéntame.
Joaquín Sabina.
Está ahí, mira, con su gira de despedida,
con,
¿no?
Con su gira de despedida. Así que no hablamos de Sabina, hablamos de Dua Lipa, con la que vamos a arrancar en nada este programa. 3 horas, ¿eh? Vamos a estar acompañándote aquí en riguroso directo en la radio de todos los madrileños, los del Buenos Días Madrid, los que estamos de guardia, porque estamos de guardia, ¿eh? Aquí no podíamos faltar. Así que espero que os lo paséis bien.
Dua Lipa muy del Arsenal, ¿eh?
Muy del Arsenal. De hecho, vio el partido.
Eso claro, no se olvida. Mucha gente aquí en Madrid no lo olvida.
Ya, pero es que realmente tiene su lógica, ¿no?
Bueno, sí, claro. Cada uno siente los colores por su entorno.
Así es.
Donde ha crecido, los colores familiares y estas cosas, claro.
Que ya es británica. Entonces, sí. Bueno, goza con esa victoria del Arsenal. Y, por cierto, aprovecho para decir que no me gustó nada. Yo creo que a ninguna persona sensata le gustaría la reacción que tuvieron algunos, no sé cómo describirlos.
Haters, ¿no?
Demasiado haters, y añadiría otros calificativos, que se metieron con la mujer de Rice, que fue el autor de los 2 primeros goles contra el Real Madrid en el partido de ida allí en Londres.
Sí.
Y que, bueno, sabes que ahora, como en las redes sociales se puede acusar de una manera gratuita y encima esconderse en el anonimato, esto hicieron con su mujer, que es una belleza de mujer. ¿Que le sobran unos kilos? Sí. ¿Y qué? Ataques de gordofobia, ha tenido que retirarse de las redes sociales, en fin, que esto demuestra que hay parte de la sociedad, por desgracia, que debería hacérselo mirar.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te suena Casa Encantada? Suene como suene, Team Javier Villalba vende tu casa.
Porque nos apasiona hacerlo rápido y bien.
Abre tu puerta a Team Javier Villalba. Llama al 91-555-5405 o visita teamjaviervillalba.com. ¿Te suena?
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día, con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
escuchando a Diana Navarro, que es la persona que se encargó de esa saeta que dirigía al Cristo, a Jesús de Medinaceli, el año pasado. Estaba muy emocionada y además ella misma lo reconoció, y no es para menos porque hay muchísima devoción en torno a esta procesión del Cristo de Medinaceli, la más esperada del Viernes Santo en Madrid, que va a reunir hoy una vez más a miles de fieles y curiosos en torno a una imagen que ha sobrevivido al cautiverio, al exilio y a la guerra. Su paso por el centro histórico de la capital, flanqueado por nazarenos de túnica morada, marca el corazón espiritual de la Semana Santa de Madrid. La cita con el llamado Señor de Madrid comienza a las 7 de esta tarde, a las 19 horas, desde la Basílica de Jesús de Medinaceli, en la plaza que lleva su nombre, en el barrio de Las Letras. Voy a saludar ya a Miguel Ángel Izquierdo, que es hermano mayor de la Cofradía de Jesús de Medinaceli. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal? Los nervios a flor de piel, entiendo.
Bueno, sí, al final, mirando al tiempo, siempre, el año pasado no pasó lo mismo y este año igual, mirando al tiempo, pero bueno, contentos, el trabajo está hecho y ahora ya que sea lo que tenga que ser y lo que Dios quiera.
Claro, bueno, ¿qué representa para la cofradía esta procesión del Cristo de Medinaceli, Miguel?
Yo siempre digo una expresión, que al final el Señor de Madrid, el Señor de España, al final es venerado en toda España, tenemos 250 cofradías filiales. La devoción es a nivel nacional e internacional, y hoy es el día que todos los viernes del año el pueblo de Madrid, los españoles, venimos a venerar la imagen, y hoy es el día que él devuelve siempre la visita al pueblo de Madrid. Entonces, un día muy bonito, un día que la cofradía, nosotros somos hermandad todos 365 de años, pero la cofradía se pone solamente en la calle una vez al año, que es hoy el Viernes Santo. Uh-huh. Pues bueno, es un día muy esperado, no solamente por hombres y mujeres de tronos que portan las sagradas imágenes del Cristo y de la Virgen, sino por toda la hermandad.
¿Por qué esta procesión despierta tanto fervor y congrega tanta gente? Son muchísimas las procesiones que hay programadas en Madrid, pero sin duda esta es uno de los mayores referentes, ¿no?
Sí, las crónicas del 1682 dicen que cuando vino de la Mámona, del cautiverio, forjado por los trinitarios, entró ya con honores a Madrid. Entonces, desde esas fechas, luego se creó la cofradía en 1710, el pueblo de Madrid cada día ha ido incrementando esa devoción al Cristo, esa veneración al Cristo, y hasta el día de hoy. Por aquí pasa gente de todas edades, de todo tipo de clase social, de todas las nacionalidades. Pues bueno, al final es una devoción que se va arraigando, se va pasando de mayores a pequeños, y cada vez, no es que vayamos con menos devoción, sino que cada vez hay más devoción a esta imagen del Cristo de Medinaceli. Uh-huh.
Sí, eso lo venimos notando, porque hay muchísima afluencia de público y efectivamente parece que es algo que va a más.
Sí, la verdad que también desde el 2018 el pueblo de Madrid demandaba ver al Cristo portar en hombros. Nadie entendía que una imagen tan venerada y que no fuera, que fuera en ruedas. Se hizo ese cambio, se restauró el trono del año, un trono después de la guerra, se restauró, se pusieron los bareles, y entonces ahora llama muchísima atención ver cómo el Señor de Madrid va paseando por las calles de Madrid. Uh-huh. Es que va paseando, tanto la Virgen de Lourdes como el Señor de Madrid van paseando por las calles de Madrid. Uh-huh. Entonces al final se ha incrementado mucho lo que es la gente más joven, la gente que llevan al Cristo, vienen con sus hijos, al final se va acercando gente mucho más joven a esta imagen.
¿Cuántos costaleros participan en este paso?
Son hombres y mujeres de trono, van a hombro, es tipo malagueño, y van en el Cristo este año unos 206 hombres y mujeres de trono, y en la Virgen unos 110.
Es duro, entiendo, ¿no? Y hay que prepararse, hay que hacer esos ensayos, son muchos los meses que se tienen que dedicar para que todo esté en condiciones a la hora de proyectar esta procesión.
Sí, una vez que pasan Navidades, desde el Día de Reyes, el sábado siguiente ya es cuando se empieza a trabajar para que todo salga bien. Son sábados o domingos que tiene que ir la gente a desplazarse, quitarse de su tiempo para que todo salga bien y que, bueno, que luego disfruten ellos, que con devoción van cargando con él, y para que los fieles, que cerca de 1 millón de personas siempre dice la policía que hay alrededor de esta imagen, pues puedan disfrutar también de ese momento de estar en la calle con los madrileños.
¿Y cuál es el perfil de esas mujeres y hombres que hacen de costaleros?
El perfil es a partir de 16 años hasta 65 es lo que se pide, y bueno, que tengan devoción, ganas y que estén bien de salud para poder portar.
¿Se puede repetir, entiendo, o hay incluso lista de espera para poder participar?
Pues este año el trono del Cristo ya está completo. Ahora todo el que venga a partir del año que viene ya tiene que venir al trono de la Virgen. Uh-huh. Sí, sí, se repite. Es una cuadrilla, se llaman cuadrillas, una cuadrilla más o menos cerrada. Sale uno, entran otros, pero no suele haber mucho movimiento de hombres y mujeres de tronos. Una vez que está, yo siempre digo, una vez que vienes a ver la imagen, siempre vas a repetir. Y el que carga con el Señor, una vez que ha cargado con el Señor, mientras que tenga salud y fuerzas, va a seguir cargando con él.
Entiendo que, bueno, hay muchísima emoción contenida y luego se desata esa pasión, esas lágrimas, ¿no? Y ese fervor en torno a esta figura, esta imagen de Jesús de Medinaceli.
Sí, tiene momentos muy bonitos. Yo siempre digo que uno de los momentos más bonitos es cuando abren las puertas, abre la puerta de la basílica y sale la imagen medio metida, porque tiene que ir un hidráulico, por si no saldría por la puerta. Una vez que está en la calle, hay un silencio contenido, pero una vez que él ya asoma por la puerta de la basílica, es lo que dices tú, son los aplausos, es el himno nacional, son las lágrimas de los devotos, y luego durante todo el recorrido, pues yo que voy dentro de la procesión, si vas fijándote en las caras de los que acompañan, los que están viendo ahí en la imagen, son caras muy expresivas de devoción, de gratitud, de peticiones hacia nuestras imágenes.
Uh-huh. Don Miguel, ¿cuánto tiempo lleva usted de hermano mayor de esta cofradía de Jesús de Medinaceli y qué supone, qué es exactamente su cometido, qué hace?
Pues llevo 6 años, ahora he renovado para 3 años más y si fuera una empresa sería el representante legal. Realmente es la persona que tiene sobre la que recae toda la responsabilidad de la archicofradía junto con los frailes, una junta de gobierno compuesta de 10 personas, pero el hermano mayor es el que tiene que dar directrices a los demás miembros de la junta en cada momento lo que se tiene que hacer. Al final hoy, si se decide quién sale, si sale la imagen o sale la imagen, pues recae entre lo que es el ministro provincial de los capuchinos, que son los custodios de la imagen, y lo que es la cofradía. Entonces, al final, es sobre las responsabilidades. Es lo mío, es un puesto de responsabilidad. Realmente.
O sea que hoy va a tener que decidir si la lluvia amenaza, si la imagen sale o no en procesión.
Exactamente. Tratar de cuando llegue el momento, llegue a las 7 de la tarde, pues se decidirá si cómo está el tiempo, lo que da. El año pasado estuvo todo el día lloviendo y luego nos dejó una ventana ahí y salimos y no cayó ninguna gota. Entonces iremos en el momento, hora por hora, viendo cómo se desarrolla la mañana, la tarde, y cuando llegue el momento, pues veremos a ver lo que se hace.
¿Cómo sigue la información meteorológica?
Es tan cambiante. Ayer daba, bueno, hace un momento también daba agua a las 8 de la tarde, ahora ya se ha pasado a las 10 de la noche. Bueno, iremos mirando porque...
Lo va viendo en el móvil, entiendo, en alguna aplicación o...
Bueno, al final todos tenemos aplicaciones, no una, sino más de una, y ya cuando ya empiezan a coincidir, eso es una señal de que la cosa vaya ahí por ahí. Cuando no coinciden, ¡puf! Pero cuando ya empiezan mal una aplicación empieza a coincidir, pues bueno, ya te puedes ir fiando un poquito más. Bueno, el miércoles no daba casi agua. Uh-huh. Y mira, luego estuvo toda la tarde lloviendo, que los gitanos y las tres caídas, pues ahí los gitanos no pudieron salir, las tres caídas, pues...
Tuvieron que acortar el recorrido.
Tuvieron que acortar recorrido y...
¿Tienen previsto acortar recorrido en el supuesto de que, bueno, les amenace la lluvia?
Nosotros tenemos un problema, nosotros el trono es muy grande, no podemos ir por cualquier sitio. Entonces, no podemos girar en cualquier sitio, tiene 14 metros los tronos. Entonces, tenemos que coger, si no hay alternativa... Si no salimos, tenemos una alternativa real, no una alternativa de que nos quedemos encajonados por ahí en algún sitio porque no es viable. Entonces, bueno, iremos pensando a lo largo de la mañana, según vaya viendo la cosa, qué podemos hacer o qué no se debe hacer.
Claro, yo no sé si tienen algún tipo de protección precisamente, ¿no? Ante la lluvia. Vi el otro día en una procesión que había salido en Burgos, que tuvieron que recoger prácticamente, pues eso, de la manera más improvisada y rápida posible, pero que estaban enfundando a esa imagen de ese Cristo, pues a modo de chubasquero. Yo no sé si esto ustedes también lo tienen previsto.
Nosotros no tenemos previsto, porque al final la imagen, la talla del siglo XVII, bueno, pues se moja, se seca y no creo que sufra mucho daño, porque tampoco estaría mucho tiempo en la calle, pero también hay que correr con el factor humano, el patrimonio humano, van 200 personas, que si les cae una chupa de agua mojadas, portando, se escurren cualquier cosa, al final... Hay que valorar todo, no solamente lo que es el patrimonio, que es el trono de imagen, sino también el patrimonio humano que va acompañando el cortejo de la procesión.
Claro, porque el piso mojado efectivamente propicia que cualquiera se pueda resbalar, y más claro. Ellos que van debajo de un trono.
Exactamente, y los músicos, los instrumentos, llevamos dos bandas, al final, bueno, hay que valorar todo y vemos, vamos a ver la imagen que tenemos de que no llueva, y ahí en ese momento decidimos si salimos, no salimos o qué hacemos.
Miguel Ángel, ¿cómo ha pasado la noche?
Pues la verdad que tranquilo, estuve viendo, me fui a ver al pobre y al dulce nombre, llegué a casa y he pasado la noche tranquilo, porque para pensar ya me iba a madrugar y el día va a ser muy largo, por tanto, tranquilo, al final no está en nuestras manos, va a
bueno,
ser lo que tenga que
ser. El pobre y dulce nombre, que una maravilla, un éxito de convocatoria, la primera vez que iban en 70 años a la Catedral de la Almudena y afortunadamente todo salió bien. Esto demuestra que Madrid tiene ese fervor, ¿no? También, y que sale a la calle para ver a sus santos y a sus vírgenes.
Sí, fue una maravilla. Además, yo ayer, gracias al hermano mayor, a Carlos Amores y a Junta de Gobierno, me invitaron. Yo tengo un niño de 18 meses, nos invitaron a estar dentro a ver la salida, y para mí fue muy bonita, la verdad, que son dos devociones, son dos nazarenos, un único Jesús, porque al final cada uno tenemos nuestra hermandad, pero es muy bonito lo que yo viví ayer allí dentro, pues es algo muy bonito que siempre se va a quedar en el retén de la memoria, y porque el niño mío es muy pequeño, pero lo intentaré llevar otro día para que tenga el recuerdo ese, porque fue una experiencia. Y luego ya en la calle, lo que dices, en la catedral, la estación de penitencia que hicieron, ellos sí que pueden entrar con sus pasos dentro, pues seguramente fue una maravilla poder llegar dentro y estar allí dentro de la catedral.
¿Cómo se llama su bebé?
Martín.
Iba a decir Jesús. Oye, no. hay muchos madrileños que ponen nombres, bueno, madrileños españoles y de todo, sí. ¿No? Pero que también ponen nombres en función, además, del santoral del día. Que esto antiguamente se hacía más, pero bueno, que igual sigue habiendo tradición.
No, este fue Martín, era un nombre que nos gustaba. No tenemos nadie en la familia San Martín, pero era un nombre que nos gustó y se puso Martín. Uh-huh. Aquí. Pero él sí que, mira, sí es pequeñito, y cuando ayer estábamos en Jesús el Pobre, lo relacionamos, porque le hacemos mucha vida, al final está el hermano mayor y está aquí con la cofradía, hacemos mucha vida y él participa de todo. Él también ya es esclavo, porque desde que se aprobaron los nuevos estatutos, los niños que están bautizados se pueden hacer esclavo de la cofradía. Él fue uno de los primeros que se puso la medalla de esclavo infante, que le llaman.
Ajá.
Y ayer no habla apenas, pero cuando vio decía... Chus, 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 el pobre mío.
Qué bonito.
Lo vivo desde el principio.
Para las personas que no tengan y no estén familiarizados con esos términos, ¿qué significa esclavo, nazareno, cofrade?
Pues esclavo y cofrade lo mismo. Nosotros somos una esclavitud. Nosotros llamamos escapulario trinitario. La imagen es una imagen que mandan a hacer los capuchinos, pero la rescataron los trinitarios. Por eso todos llamamos un escapulario trinitario, con la cruz trinitaria, y la S de esclavo. Esclavo y cofrade lo mismo. Nosotros pertenecemos a una archicofradía, a una hermandad, es lo mismo. Nazareno es la persona que acompaña en las imágenes vestidas de capirote. Bueno, hay un montón de términos. Esclavo infante, pues nosotros es un término que hemos dado a los niños que hasta los 7 años empiezan a pertenecer a la cofradía. Son esclavos infantes, porque nosotros tenemos varios términos. Esclavo infante, que es el niño pequeño, esclavo de número, que somos todos, y esclavo de honor. Que he visto que antes habéis puesto la saeta, Diana este año es esclava de honor, la hicimos esclava de honor de la archicofradía, porque creemos que cumple los requisitos para ser esclava de honor. Es una persona que lleva la devoción del Cristo a cualquier parte de España y del mundo donde va a cantar. El otro día en el Teatro Real, cuando cantó la saeta, aparecían sus dos devociones, a veces el Cristo Menacelí y el cautivo de Málaga. Uh-huh. Entonces al final son embajadores de estas devociones donde van. Entonces este año, si podemos ir, volverá a estar cantando la saeta, y ya este año, aunque todavía no se ha impuesto la medalla, pero ya como esclava de honor de la chica Freda Cristo Menacelí.
Uh-huh. Quien se va a recibir la medalla de esclava de honor, tengo entendido, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Sí, está previsto que venga esta tarde, por aquí antes de la salida, y que le pondremos la medalla que se concedieron ya en el 2023.
Y estará el alcalde de Madrid también, José Luis Martínez Almeida, junto a la concejala delegada de Turismo, Almudena Maillo, participando en esa procesión que, bueno, se cruzan dedos, se mira al cielo, se miran todas las aplicaciones del tiempo, y la decisión al final es suya junto a algunos otros responsables, pero espero que sea una decisión sencilla y que les permita sobre todo procesionar, porque hay tantísimos fieles y devotos ahí esperando este momento y tanta gente trabajando para ello, que espero y deseo que sea así. Le mando un saludo y mucha suerte para el día de hoy, Miguel Ángel Izquierdo, hermano mayor de la cofradía de Jesús de Medinaceli.
Esperemos que sea así. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Y a cuidarse, Martín, chiquitito.
Sí, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
I don't know how to love him, what to do, how to move him. I've been changed, yes, really changed, in these past few days. I seem like someone else.
Bueno, también mirando al cielo, seguramente estarán mañana y muy nerviosos en Chinchón, donde se celebra la Pasión Viviente, una de las tradiciones más emblemáticas y fascinantes de la Comunidad de Madrid. Cada año este municipio se convierte en el escenario de un espectáculo de gran impacto cultural, religioso y artístico que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Lo que hace única a esta representación es su formato, ya que no se realiza en un teatro ni en una plaza cerrada, sino que esa escenificación tiene lugar al aire libre en un espacio muy especial, que es la Plaza Mayor de Chinchón, famosa por su forma circular y su belleza arquitectónica. Juan Antonio Vega es alcalde de Chinchón y está con nosotros. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Pues encantado de estar con vosotros.
Alcalde, dígame, ¿tiene nervios?
Bueno, siempre que llega el Sábado Santo hay algo de nervios, nervios y emoción, Nieves, porque celebrar año tras año la Pasión, desde 1963 que se lleva celebrando aquí en Chinchón, siempre es un motivo de responsabilidad y siempre hay algo de nervios.
Hay más de 200 actores voluntarios, iluminación especial, música sacra, ahora hablamos. ¿Usted ha participado alguna vez dentro de este... esta escenificación, ¿no? La que el pueblo se vuelca.
Sí, mire, yo he participado cuando era niño, con 7 años, fue la primera vez que participé como antorchero y luego también como romano dentro de la centuria romana que acompaña todo el cortejo. También he participado durante muchos años.
¿Qué significa para el pueblo y los vecinos mantener viva esta representación, como decía, desde 1963?
Pues para el pueblo es un día muy especial. El Sábado Santo y la Pasión de Chinchón es algo que en Chinchón se siente mucho. Todos los vecinos de Chinchón, de una forma u otra, participan de esta representación y para Chinchón pues es uno de los días, si no el más importante del año.
¿Cuántas personas se espera que acudan a Chinchón a ver esta escenificación?
Pues es uno de los días que más visitantes recibimos y solemos recibir entre unas 20.000 personas, en torno a 20.000 personas.
Uh-huh. Sí. Para quien nos está escuchando y de pronto se anime mañana a ir allí al pueblo, ¿alguna recomendación a seguir?
Bueno, que sigan las recomendaciones que se han hecho desde el Ayuntamiento en materia de movilidad, que se han establecido aparcamientos disuasorios para que la gente pueda disponer de un aparcamiento cuando lleguen a Chinchón y que vengan con un poquito de tiempo. Y oye, que aprovechen la visita a Chinchón pues para conocer también nuestro patrimonio, nuestra cultura y que puedan también disfrutar de nuestra gastronomía.
Hombre, teniendo en cuenta además que es uno de los pueblos más bonitos de España, alcalde, y que estamos en el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Así que hoy también es motivo de celebración y de turistas, ¿no? Que habrá muchos también.
Sí, la verdad que en estos días, tanto durante toda la Semana Santa, recibimos, es una época, es época alta de ocupación. Y recibimos a mucha gente que viene a vivir la Semana Santa en nuestro pueblo, que la celebramos desde el Domingo de Ramos y que terminamos el Sábado Santo con la Pasión.
Bueno, además de esa plaza donde va a tener lugar esta Pasión, tiene Chinchón muchísimos otros atractivos también en cuanto a monumentos, en cuanto a patrimonio. Díganos alguno, alcalde.
Pues mira, además de la Plaza Mayor, que como bien dices, Nieves, es lo representativo de nuestro pueblo, que es una plaza del siglo XV con 284 balconadas. Tenemos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que el altar está presidido por un cuadro de Goya, por el cuadro de la Asunción de la Virgen. Tenemos la Torre del Reloj, tenemos el Castillo de los Condes, tenemos diversas ermitas. Es decir, tenemos al final un rico patrimonio que invito a todo el mundo que pueda conocer.
Y una gastronomía también de chuparse los dedos, ¿eh?
Así es, tenemos una oferta de hostelería y la restauración que la verdad que dignifican mucho y merece mucho la pena que además de conocer todo lo que es el pueblo puedan disfrutar de la gastronomía todos los que nos visitan.
¿Algún dulce típico de estas fechas o propio del pueblo, alcalde?
Bueno, dulces típicos del pueblo tenemos durante todo el año tenemos dos, que son las pelotas de fraile y las tetas de novicia.
Sí, es verdad.
Y ahora en Semana Santa aquí es típico el hornazo.
El hornazo.
Sí, es un postre que se hace, que lleva un huevo en el centro, un huevo cocido en el centro, y es el dulce típico de aquí de Chinchón.
¿Le para mucho por la calle estos días los vecinos que van a participar en esta Pasión Viviente?
Sí, bueno, en un pueblo como Chinchón, que al final pues, es un pueblo pequeño, siempre estamos en la calle y siempre hablamos mucho con los vecinos, y estos días además también nos gusta estar en todas las cosas que se hacen durante toda la Semana Santa. Estamos también muy implicados porque, oye, por encima de todo somos vecinos también de Chinchón y nos gusta también participar de nuestras tradiciones.
Claro. ¿A qué hora empieza la pasión?
Bueno, la pasión empieza al anochecer, es decir, no tiene una hora fija, siempre se hace con la puesta de sol y no tiene una hora determinada. Yo, según está estos días anocheciendo, entiendo que sobre las 9 de la noche mañana empezará la pasión en el balcón del ayuntamiento con la representación de la última cena.
Pues esperemos que les acompañe el tiempo también, porque está un poco inestable, ya lo sabe, o sea que supongo que estará igual que hoy en Medinaceli y en otros puntos de España también, ¿no? Pendientes del cielo y mirando si va a llover o no, así que le deseo que vaya todo muy bien,
bueno,
que transcurra.
En este caso, Nieves, independientemente del tiempo, la pasión de Chinchón nunca se suspende.
Nunca se suspende.
Aunque haya lluvia, incluso algún año nieve, la pasión no se suspende, la pasión se representa. Que lo sepan toda la gente que nos está escuchando, que la pasión, por meteorología, se celebra igualmente y nunca se ha suspendido por tema meteorológico.
¿Ha llegado a nevar algún año?
Sí, de hecho yo recuerdo con 7 años la primera vez que salí, antes de empezar la pasión, estaba nevando. También es cierto que en el momento que llega la hora de empezar la pasión, por mucha lluvia que haya habido, siempre ha respetado el tiempo.
Qué curioso. Sí. Claro, aquí estamos hablando que independientemente del tiempo, efectivamente, y si nieva, los ropajes que tienen ustedes que llevar son los convenientes y los que son propios para este tipo de escenificación. No se puede poner uno en un abrigo, o sea que...
Nada, independientemente del tiempo y la temperatura que haga, la ropa siempre es igual, se va con sandalias... Es decir, si hace frío como si hace calor. Es decir, no cambia absolutamente nada. Porque una de las características que tiene la pasión es su realismo. Y, por tanto, eso mantiene todo con independencia de la meteorología que haya.
¿Qué va a hacer cuando termine todo?
Pues lo primero, cuando termine todo, dar la enhorabuena, por supuesto, a la presidenta, al presidente, a la directora, a toda la directiva, porque trabajan durante mucho tiempo y año tras año para que la pasión de Chinchón siga viva y se siga manteniendo. Y lo primero de todo, darle la enhorabuena.
¿Y después a celebrarlo?
Bueno, después, en este caso mañana, como es Sábado Santo, habrá que acudir a misa de Pascua.
Ajá. Bueno, pues invitamos, si le parece, a los oyentes a que acuden a Chinchón a vivir esta experiencia.
Por supuesto, es invitar a todas las personas que nos están escuchando a que puedan vivir una experiencia única, que vengan a Chinchón, que disfruten de Chinchón y que, por supuesto, que vengan a ver la representación de la pasión, que les digo que no les va a defraudar y, además de todo eso, estoy seguro de que les va a emocionar y van a repetir.
Y a la que creo, alcalde, si no estoy equivocada, que incluso la familia real estuvo hace un par de años por allí, ¿no?
Sí, hace 2 años tuvimos el honor de que Su Majestad de los Reyes presenciara la representación de la pasión.
Pues queda dicho. Juan Antonio Vega, alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros. A disfrutar de este Día Internacional de los Museos y Sitios, de la gastronomía, del turismo, del pueblo en sí. E invitar a las personas que quieran acudir allí ahora o después, porque realmente merece la pena visitar uno de los pueblos más bonitos de España. Un abrazo.
Un abrazo, Nieves. Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Catedrales que tocan el cielo, historias que te tocan el alma, los pilares de la tierra, el musical que hace historia ahora en Madrid. Basado en el bestseller de Ken Follett, compra tus entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Este sábado desde las 2 te ofrecemos hasta 9 horas de partido de la onda, con 3 partidazos de primera: Rayo Vallecano-Valencia, Mallorca-Leganés y Las Palmas-Atlético de Madrid. Además, fútbol femenino y baloncesto. ¡Qué sábado! Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
A la
la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM.
Les hablamos ahora de la tribu del 12. ¿Qué es esto? Pues se trata de un proyecto pionero que se desarrolla en Puente de Vallecas para evitar la captación de menores por bandas juveniles violentas. Está dirigido a chicos y chicas de entre 9 y 13 años y lo que se busca es precisamente eso, evitar que caigan en las redes de este tipo de grupos y sobre todo evadirles con un ocio saludable. Nos lo va a contar el coordinador de este proyecto, como digo, la tribu del 12, que se llama Miguel Ángel Álvarez, a quien ya saludo. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo surgió este proyecto que además tiene un título muy particular y yo creo que muy directo, que es la tribu del 12?
Bueno, pues este proyecto surge a partir de que, bueno, se da un poco la voz de alarma de que está aumentando, se está disminuyendo la edad de captación a los chavales en las agrupaciones juveniles violentas a 8 o 9 años en los colegios de primaria. Entonces, a través de otro proyecto que tenemos en Puente de Vallecas, que se llama Quiérete Mucho, que también trabajamos con chavales de 14 a 22 años para promocionar la salud y prevenir las adicciones, empiezan a aparecer en las actividades chavales más jóvenes y que reconocen que ya están metidos en las agrupaciones. Entonces la Junta Municipal y a través de Policía Nacional, de Participación Ciudadana y de los agentes tutores dan un poco la voz de alarma y se ponen en contacto con nosotros, con Madrid Salud, para que intentemos proponer un proyecto piloto para trabajar en la prevención.
Usted es enfermero, Miguel.
Sí, efectivamente. Yo soy enfermero y soy el director del Centro Municipal de Salud de Puente de Vallecas, de Madrid Salud.
¿Ha tenido que atender, por cierto, algún chico o chica por heridas vinculadas a bandas juveniles?
No, porque nosotros pertenecemos al ayuntamiento, somos centros de prevención y promoción de la salud y no hacemos asistencia. Ajá. En todo caso, eso lo realiza el SAMUR, si tienen que hacer alguna intervención en la calle. Porque normalmente las intervenciones se suelen hacer en la calle cuando tienen algún enfrentamiento.
Me ha llamado la atención el dato que daba, cómo se puede ser una captación tan precoz, niños de 8 o 9 años ya, para que formen parte de bandas juveniles.
Sí, la edad para probar muchas cosas ha bajado mucho últimamente. Las redes son buenas para muchas cosas, pero también son malas para otras. Y el problema de todo esto es que las situaciones que se dan, como la soledad no deseada, hay mucho duelo migratorio, hay familias monoparentales que la madre está trabajando de sol a sol y eso hace que pues se busquen algo. Entonces, anteriormente las captaciones se hacían dentro del instituto por los propios miembros de la banda, pero ahora son la chavalería las que a través de las redes los buscan, es decir, buscan a alguien, buscan una familia, buscan algo que les acoja y ahí está la red.
¿Por qué se llama la tribu del 12 y no del 14, por ejemplo?
Sí, esto es muy gracioso, esa pregunta. Bueno, lo de la tribu es porque queremos ser su grupo, y homenajeando un poco a la gente Somos Tribu de la Pandemia, de Vallecas, uh-huh, que hizo una labor bastante importante con la gente de Vallecas. Y el 12 es porque a los 12 años pues pasas de ser el mayor de primaria a ser el más joven de secundaria. Uh-huh. A los 12 años es cuando la ley de autonomía del paciente dice que tú puedes decidir sobre un tratamiento. O a los 12 años, por ejemplo, si tus padres se divorcian, un juez te pregunta con quién quieres estar. Es decir, a los 12 se producen muchísimos cambios que pasan como desapercibidos. A las chicas les suele aparecer la regla, a los chicos les empieza a cambiar la voz. Es decir, se produce una serie de cambios sobre esa edad muy importante y que como que parece que no le hemos dado mucha importancia, ¿no? Uh-huh. A los 12 años ya han consumido porno o ya han visitado porno, muchos ya han vapeado o incluso ya han fumado y, por supuesto, muchísimos ya han probado el alcohol.
Ya, sí, se le atribuyen unas ciertas licencias y unos ocios, podríamos decir también, que antes eran propios de otras edades, pero efectivamente todo se ha ido como aminorando en edad, es todo mucho más precoz y a los 12 años, como bien dice, yo creo que está muy bien traído. ¿Se le ocurrió a usted, por cierto?
Sí.
Es el coordinador del proyecto. Estaba ya en su cabeza, ¿no? Una vez que ya se ponen en contacto con ustedes, hay que hacer algo. Ya lo tenía claro. Yo no sé si este proyecto piloto, que por cierto, ¿dónde lo están llevando a cabo?
Lo estamos llevando a cabo en el Colegio El Madroño, que está en Puente de Vallecas, que está en la zona de Ramón Pérez de Ayala, que es una zona, lo que todo el mundo conoce como el Cerro de las Siete Tetas. Uh-huh. Que es el Cerro del Tío Pío, sí, que es una zona en la que hay pues bastante desigualdad, bastante exclusión, es una zona con muchísima vivienda social y bueno, pues con una población que necesita mucho intervención.
Claro. Niños que están en esas situaciones de soledad no deseada, como bien decía, pues porque a lo mejor no venían sus padres, que están trabajando muchísimo para llevarles el pan, para darles cobertura de la manera que pueden. Lo que antes se llamaba, Miguel Ángel, los niños de la llave, ¿no?
Siguen siendo los niños de la llave, muchos. Lo que pasa es que sí, ahora ya ese concepto casi que se abandonó, pero realmente es así. Y luego otra de las cosas que estamos viendo mucho es el asunto del duelo migratorio. Es decir, niños que tu madre se vino a España cuando tenías 2, 3 años y ahora de repente con 12 te traen por reagrupamiento familiar a tu madre a España y vives con un señor que no conoces de nada, tu madre sigue trabajando fuera todo el tiempo, te han sacado de tu entorno, de tu familia, de tu país y estás en un sitio totalmente desubicado.
Claro, y lo que aprovechan son esas bandas, esa debilidad, ¿no?, y esa situación que tienen en casa para ofrecerles, estando en un grupo, pues que se formen, que tengan esa parte de pertenencia, ¿no?, y darles un poquito de cariño y cobijo metiéndoles en la trampa del lobo, claro.
Claro, evidentemente les ofrecen lo que buscan, es decir, estos niños y niñas necesitan mucho cariño, mucho apego, y de hecho en los grupos lo ves, enseguida te coge mucho cariño, enseguida te abrazan, es decir, se nota que tiene una necesidad de afectividad brutal, y entonces, ¿cómo es lo que les ofrecen? Pues acaban estando dispuestos a todo, y son edades ideales, sobre todo con el tema de saltarse la ley, porque uh-huh, por debajo de 14 años son inimputables, y por tanto es una población ideal para saltarse la ley.
Claro, y para reclutarles también y que hagan de las suyas. Miguel, ¿qué hacéis exactamente en estos coles? ¿Cómo desarrolláis ese programa de ocio saludable? ¿En qué consiste?
Bueno, pues nosotros ahora mismo tenemos actividades los miércoles por la tarde, los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, y también hacemos intervención en aula sobre bienestar emocional. Esto es para quinto y sexto de primaria. Y bueno, pues lo que hacemos es actividades lúdicas, o sea, hacemos ejercicio, porque además hemos hecho un equipo de salud, pero de salud desde el planteamiento de la salud, no de la enfermedad. Uh-huh. Y de hecho el único sanitario soy yo, que soy enfermero. Uh-huh. O sea, el resto del equipo, hay dos educadores, hay dos mediadores, hay una maestra, hay un psicólogo, hay dos monitores deportivos, hay una monitora de baile, hay una monitora de arte. Y lo que trabajamos es a través de todo este tipo de actividades lúdicas, porque además no es un club de taller de deberes, aquí no vienen a hacer deberes, vienen a pasárselo bien, a uh-huh, que tengan su tribu y su familia, y vamos haciendo cositas, pues preparamos los carnavales y desfilamos en los carnavales, sí, preparamos la cabalgata de Reyes y vamos tirando caramelos, es decir, se van haciendo actividades. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que está muy interesada y que además la nombramos miembro de honor. Bueno, los chavales le, sí. y las chavalas le,
estuvo
le nombraron.
Estuvo por allí, me parece, ¿no? En el centro, la
sí,
vicealcaldesa.
Sí, uh-huh. El 12 de marzo fue a presentar la tribu y bueno, pues se le regaló una sudadera que tenemos de la tribu y los chavales la nombraron miembro honorífico de la tribu.
Que no sé si lo hicieron a propósito, pero era el 12 de marzo, el 12.
Sí, efectivamente, el 12 de marzo fue, sí.
Sí, sigue, bien. Sigue, sí.
No, y bueno, pues hacemos todo tipo de actividades, hacemos sobre todo mucho ejercicio, muchas actividades lúdicas, la alcaldesa nos regaló, estamos preparando la visita al zoo porque nos regalaron entradas para el zoo. Muchos chavales, aunque han hecho un viaje muy largo, luego no han salido del barrio. Es uh-huh. decir, cuando hacemos las actividades que salimos fuera, esto es como una novedad para ellos porque al final luego no salen del barrio. Uh-huh. Y luego, bueno, pues la Junta Municipal, que fue la que nos la que ha puesto el dinero, por decirlo de alguna manera, porque esto está financiado con los planes SURES del Ayuntamiento. Y, bueno, pues si nos ponen los autobuses, por ejemplo, para hacer las salidas y para hacer las actividades, o sea, de lo que se trata es de que estén a gusto, que estén haciendo cosas entretenidas y, sobre todo, o sea, que sean felices.
Claro, y que tengan esa pertenencia a un grupo, en este caso sano, y que a lo mejor les alimenta y les estimula para que, oye, se quieran dedicar a algo en su futuro o que puedan engancharse al baile, por ejemplo, y no a otras cosas peores, ¿no?
Efectivamente, de eso se trata. De hecho, o sea, los chavales que lo reconocen, es decir, ahí estoy ahora acordándome cuando la presentación, o sea, de hay niñas que dicen, es que desde que estoy en la tribu ya no tengo crisis de ansiedad, o es que ya no me siento tan solo porque vengo a la tribu. Además, el proyecto está pensado, como es de 9 a 13 años, para niños que no tengan posibilidad de que puedan traerles o llevarles, tenemos un servicio de acompañamiento para llevarles y traerles. Se les da de merendar, se les da de desayunar, es decir, se trabaja un poquito en conjunto todo.
Claro. ¿Es un proyecto piloto que tiene visión de futuro y que se extienda a otros centros?
Bueno, pues en principio eso nos gustaría, es la idea. De entrada, alguna otra junta municipal nos ha pedido el proyecto para ver si lo pueden poner en ese distrito, porque sería lo ideal. La verdad es que es un proyecto que está funcionando muy bien, los chavales están felices, es decir, no sé, es para verlo, porque sí. Es emocionante ver cómo los chavales, o sea, te abrazan, te besan, sí. O sea, están contentos cuando antes estaban, pues eso, no lo estaban, porque no te estaban, estaban solos.
Claro. Te emocionas un poco, Miguel Ángel, no me extraña, porque te debes sentir un poco padre de todos y cada uno de ellos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Además, los chavales son muy listos, ¿no? Entonces, a mí me dan la mano solo, porque saben que yo soy el jefe. Sí. Entonces, a veces me preguntan y me dicen, ¿tú eres el que paga la tribu? Y digo, sí, así que portaros bien, porque si no dejo de pagarla. Sí. Y la verdad es que me tiene mucho respeto, pero porque tiene identificada cada figura, que es lo que representa dentro del grupo. Uh-huh. Pero sí, es muy emocionante verlo, sobre todo sabiendo las situaciones que tienen.
Claro. Bueno, pues todos nos hacemos una idea de lo mal que lo pasan estos niños y niñas, de los peligros que hay en esta sociedad globalizada con tantísima tecnología, con una captación que ahora se hace online, antes efectivamente se hacía en las aulas, y eso perjudica también, ¿no?, esa tarea de investigación para saber ese entramado de redes. Pero este es un proyecto fantástico para evitar que caigan precisamente en este entramado, la tribu del 12, para niños de 9 a 13 años y sobre todo esa edad de los 12 en la que pasan tantas cosas y hay en un punto de inflexión. Miguel Ángel Álvarez, coordinador de esta iniciativa, muchísimas gracias por estar con nosotros, mucha suerte y a seguir disfrutando de estos chavales.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Igualmente.
Así llegamos a las 11. Flor Carazo nos trae en el boletín informativo la última hora de la actualidad de este Viernes Santo, 18 de abril, y después ratito de oyentes, así que no os vayáis. It's whatever you like. Turn this up until it's